Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en FM La Tribu, 88.7 de frecuencia modulada y fmlatribu.com. Me acompaña Celina Sereno en la edición de este programa, la Oper que hace posible que llegue a tus oídos, y a mi izquierda virtual todavía, como hace un año y un par de meses, Laura Pérez Portela. Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, Francisco Godínez Galay. ¿Y qué nostalgia me dio cuando dijo frecuencia modulada? Si bueno, bien es algo que seguimos usando, que estamos súper acostumbrados, pero me dio nostalgia, no sé por qué, ¿no? Si es el avance de las nuevas tecnologías o qué,
sí,
pero me pegó ahí en el corazón.
Sí, lo dije porque me di cuenta de que uno dice la radio, la dirección en donde se puede escuchar en digital, casi sin pensar. Entonces lo pensé y dije, claro, FM, mientras lo decía, es frecuencia modulada. Entonces vamos a decirlo, vamos a hacerle justicia a la sigla. Así que bueno, apareció. Pero bueno, acá estamos en nuevo programa. Hoy, Lau, con un tema complejo que nos hace a la vida cotidiana sin que lo sepamos, a quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, y que vamos a intentar desentrañar para comprender un poco mejor, ¿no?
Exactamente, Fran, porque vamos a estar hablando de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y nos vamos a meter también en la parte histórica, ¿no? Esos datos que nos vamos olvidando en el camino, y está bueno poner la disputa que fue por el DNU y, digamos, después el fallo de la Corte Suprema en un contexto histórico, ¿no? Y qué es lo que hay detrás de la autonomía, qué es lo que se juega, cuáles son las distintas miradas. Entonces, bueno, esa es un poco la idea del programa de hoy, y porque además es un tema que tenemos que seguir analizando. Ya hicimos la entrevista, así que nos vamos a anticipar un poco, pero seguramente el próximo tema en el que se ponga en juego o en disputa la autonomía va a ser con la coparticipación. Entonces, bueno, es un tema sumamente presente, pero a veces nos olvidamos de toda la historia que hay detrás del tema, y también quizás la gente más joven no tiene en el recuerdo cómo fue este proceso autonómico.
Así es, y un tema presente y ambiguo, porque vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no estás al lado qué significa del todo esa autonomía, o por lo menos hay discusiones y pujas. Así que para ir comprendiendo un poco más la historia de esto y las definiciones, vamos a dedicar el programa a ese tema y algunas otras cosas también. Así que, Lau, si te parece, vamos con algo de música y empezamos a desarrollar los temas.
Adelante.
Thank you. Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu 88.7, fmlatribu.com, y vamos ya con nuestra primera entrevista del día, Lau.
Exactamente, Fran, porque estamos en comunicación con Martín Landau, que es doctor en sociología, investigador adjunto del CONICET, también es docente de la UBA y es autor del libro Gobernar Buenos Aires, Ciudad, Política y Sociedad, del siglo XIX a nuestros días, y también del libro Política y Participación Ciudadana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, Matías, ¿cómo estás? Martín.
Hola, ¿qué tal? No, Matías.
Matías, ya te cambié el nombre, ¿no? No, perdón.
Había un actor que ya se murió, muy famoso, yankee, que se llamaba Martín Landau, que bueno, que pasó por muchas películas y muchas veces, bueno, se confunden. Se ve que Matías es un nombre común, pero se ve que Martín es más común todavía porque es un error que cometen muchos.
Es un error. Sí, aparte también vi que te confunden con tu hermano, porque tenés un hermano mellizo gemelo, ¿no? Entonces te confunden con él también, ¿no?
Exactamente.
Bueno, entonces ya estás acostumbrado a estas confusiones, perdón por esta. Y la idea era hablar sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y queríamos un poco remontarnos a la parte histórica de esta autonomía, ya por el 96, y cómo era ese escenario político y cómo se negoció entre el radicalismo y el peronismo.
Bien, bueno, es un tema para mí muy interesante, yo lo he trabajado ya hace bastante tiempo, ahora justamente con todo este lío entre Rodríguez Larreta y Alberto Fernández sobre las clases presenciales, apareció en la agenda pública un debate que hasta hace poco era un debate que muy poca gente le prestaba atención. A mí lo que me parece es que para entender el debate actual, justamente como vos decís, hay que ir a ver qué es lo que pasaba en ese momento, que es cuando se discutieron los límites de la autonomía, ¿no? Entonces, lo primero que quiero marcar es una breve historia previa a ese momento del 93 al 96, y es todo el siglo XX, ¿no? Entre ese largo siglo XX, entre la federalización de la Ciudad de Buenos Aires en 1880 y la reforma constitucional del 94, hubo más de un siglo en donde no se discutió la autonomía de la ciudad como tal. En todo caso, cada tanto se discutía la elección directa del intendente porque eso estaba vedado por la Constitución Nacional y se había optado a partir de 1882 por un gobierno municipal en donde la cabeza del Ejecutivo era la figura del intendente nombrado por el presidente de la Nación. Entonces, no estaba en el siglo XX muy en el debate, encima de un siglo XX, como sabemos, que tenía tantas turbulencias políticas que las cuestiones vinculadas al estatus de la ciudad quedaban absolutamente en un segundo plano. Pero esto cobra relevancia, como bien vos planteás, a partir del 93, porque si nos situamos en ese momento, lo que tenemos es, por un lado, Menem, que venía con ansias de reelección, pero que lo tenía vedado por la Constitución. Hasta ese momento se planteaba que los presidentes tenían un mandato de 6 años y que no podían ser reelegidos. La única forma de que Menem pueda reelegir era modificar la Constitución. Entonces, frente al escenario de que el peronismo igual iba a poder imponer la reforma de la Constitución, Alfonsín lo que hace es pactar con Menem, en lo que comúnmente se denominó el Pacto de Olivos. Menem impone la reelección y Alfonsín, a cambio, impone algunos puntos que le interesaba particularmente al radicalismo, entre ellos la reforma del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ese es el origen del proceso que luego conocemos como el proceso de autonomía. Y que si uno va a ese momento, no estaba todavía definido en términos de la ciudad autónoma. Lo que estaba definido es que, y lo dice la letra del núcleo, que Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de jurisdicción y legislación. Entonces, lo interesante es que esa fórmula era interpretada de una manera muy distinta según sean los radicales o los peronistas. Los radicales la interpretaban de una manera bastante amplia, entendiendo que Buenos Aires iba a pasar casi a ser una provincia más. Los peronistas lo interpretaban de una manera muy restringida, en el sentido de que simplemente lo que iba a plantear la Constitución era la posibilidad de que a partir de ese momento los porteños elijan a la intendente. De hecho, después lo vemos, pero la propia figura de intendente y el término empieza a entrar en discusión. Y tener algunas facultades mayores respecto del pasado en términos gubernamentales, pero no más que eso. Entonces, esa era la gran puja, ¿no? Digamos, la letra del núcleo era interpretada de una manera muy distinta por radicales y peronistas, y de hecho, cuando uno lee todas las noticias de los diarios del momento de la constituyente de 1994, fue uno de los puntos más conflictivos en la convención constituyente entre peronistas y radicales, al punto de que algunos diarios de la época plantean que casi que hizo naufragar el acuerdo. Esto, ¿qué es lo que, cómo se resuelve? De alguna manera se resuelve con un compromiso, una solución de compromiso entre radicales y peronistas, en donde se va a plantear, los radicales se van a llevar la idea de que, como querían, Buenos Aires puede, digamos, redactar su propio estatuto de las instituciones. Lo que querían los radicales es que se dé la propia norma, como se daba en otros casos, y los peronistas limitar esas posibilidades a partir de imponer que una ley del Congreso va a ser la que establezca las garantías del Estado Nacional, que fue la famosa ley Cafiero que se sanciona en 1995. Entonces tenemos Pacto Oliva 93, Constituyente 94, Ley Cafiero del 95. Con ese escenario llegamos al 96, que es cuando se eligen los convencionales estatuyentes, ¿no? La Constitución del 94 planteaba que Buenos Aires iba a redactar el estatuto organizativo de las instituciones y entonces para eso iba a elegir representantes estatuyentes. Cuando se da la elección y asumen los estatuyentes, lo primero que hacen es modificar el nombre que le daba la Constitución para optar por el de Convención Constituyente. Su propio nombre de estatuyentes a constituyentes y el nombre de estatuto al de Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. En ese interín, y con esto termino esta pequeña introducción, es que modifican en el curso de la Convención Constituyente porteña del 96 el nombre de la ciudad. El nombre de la ciudad, a partir de ese momento y por la decisión de los propios convencionales constituyentes, pasa a denominarse Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El autónomo, el término autónoma, se impone a los propios convencionales en el momento de la sanción de la Constitución. Es el nombre que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le da a la ciudad. ¿Por qué se le da ese nombre? Porque lo que buscaban los convencionales, sobre todo los del radicalismo, el FREPASO, Nueva Dirigencia, es que se plantee a la Ciudad de Buenos Aires como una nueva comunidad política que tiene en algún sentido un estatus similar al del resto de las provincias de la nación.
Iba a preguntar si ahí Patricia Bullrich hizo fuerza para sumar el nombre de autónoma, la palabra autónoma.
Exactamente.
Te lo escuché decir en otra entrevista, por eso, y me pareció un dato interesante.
Exactamente. Patricia Bullrich, que como recordamos fue convencional constituyente, fue una de las que más fuerza hizo para imponer el nombre de autónoma. No fue la única, pero sí, digamos, había ahí una gran división de posicionamiento entre el bloque mayoritario, que por eso pudo establecer los lineamientos de la Constitución, que estaba conformado por el radicalismo, por el FREPASO y por Nueva Dirigencia, donde estaba Patricia Bullrich, y un bloque minoritario, que era el del peronismo, que si bien en cada uno de los temas iba imponiendo miradas alternativas y críticas a las decisiones, que quedó minoría. Y es así que entonces la mayoría adopta esta idea de la ciudad autónoma. No solamente esa, por ejemplo, la Constitución también establece que se puede denominar jefe de gobierno o gobernador o gobernadora al titular del Ejecutivo, justamente para reforzar esa idea política de la ciudad a partir de ese momento. Digamos, el uso común quedó en jefe de gobierno, pero la Constitución de la ciudad, si uno va y la lee, plantea también la posibilidad de llamarlo gobernable. Es decir, había una serie, a veces los usos, la elección de ciertos términos del léxico político está en consonancia con el sentido que, en este caso, los convencionales constituyentes querían darle a la ciudad a partir de ese momento. Entonces, es muy simbólico algunos elementos. El haber incorporado autónoma a la ciudad está vinculado con aquello que en ese momento los convencionales constituyentes querían afirmar.
Ahora, ¿cuánto de estas diferencias de origen o de visiones que nos relatabas, que por ahí lo que pensaban los radicales, los peronistas, sobre la autonomía, el grado de autonomía y esto de las palabras, de ponerle autónoma, de llamarle jefe de gobierno, pero no, en realidad, aunque parezca, no trasciende como gobernador? Me imagino que ahí hay una cosa de, bueno, no equiparar del todo para generar problemas. ¿Cuánto de estas diferencias se arrastran en la historia para llegar a un recorrido ambiguo de en qué consiste la autonomía, que bueno, implosiona con el decreto y el fallo de hace unos días? Pero ¿qué pasa con eso, no? Como que todos nos quedamos, bueno, es la ciudad autónoma de Buenos Aires, no escarbemos demasiado porque vamos a encontrarnos problemas, ¿no? ¿Cuánto de esas ambigüedades se arrastran en la historia?
Está muy bien la pregunta, porque un poco se vincula con esto que planteaba al principio, ¿no? Yo lo que creo es que, digamos, cuando uno va y analiza esos años, lo que ve es un proceso conflictivo e inconcluso y que quedó latente. En estos años se siguió discutiendo la autonomía. La autonomía es un proceso que es un proceso inacabado desde todo punto de vista. Lo que pasa es que es un proceso que, en términos de lo que era la discusión política, mediática, pública, quedaba en un segundo plano, no llegaba a los titulares de los diarios, ni en general a los programas de televisión ni de radio. Era un tema muy acotado, que algunas veces aparecía con algunos temas como la policía, pero no estaba en el centro del debate público. Ahora, es que lo que pasó con el problema ahora de las clases presenciales. Pero si uno ve, hubo un proceso que es un proceso en donde estas diferencias entre una posición, que es la posición histórica del radicalismo, y la posición histórica del peronismo, que hay que decirlo, en ese sentido, lo que plantean en la Convención Constituyente del 96 está vinculado con algunos aspectos coyunturales de ese momento, pero también, si uno ve la historia, con las tradiciones previas del peronismo y del radicalismo, de cómo pensaban que debía gobernarse la ciudad de Buenos Aires. Siempre el radicalismo fue un poco más proclive a defender la autonomía y la elección directa, y el peronismo a pensarlo como capital federal y que tenía que ser, por lo tanto, gobernada por los poderes federales. Eso se arrastra, de alguna manera, y eso queda latente hasta el día de hoy. Y esto es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo, yo digo, el coronavirus, de alguna manera, lo que hizo es sacar a la luz, desde múltiples aspectos de la vida social, incluso de la vida individual, de la vida psíquica de las personas, aquello que estaba latente, aquello que no se veía, pero que el coronavirus, de alguna manera, por distintos caminos, hizo emerger. Bueno, con el tema de la autonomía pasa lo mismo. Pasa lo mismo que con el tema de las desigualdades, que estaban latentes y que ahora son visibles, con problemáticas vinculadas con relaciones familiares o de pareja que estaban latentes y que se volvieron visibles. Bueno, con la autonomía pasa lo mismo. Es un proceso que, de alguna manera, ya era conflictivo, que no era armonioso, y que en algún sentido lo que vemos ahora es cómo eso emergió y se hizo público ese problema en la actualidad.
Y, digamos, este proceso conflictivo también implica una construcción del poder, ¿no?, para los distintos actores políticos, y también ahí la disputa haya tomado la dimensión que tomó. Bueno, te preguntaría más cómo está usando la autonomía el macrismo para posicionarse o en su construcción de poder.
Está muy bien la pregunta. Sí, claramente. Me parece que, a ver, hay una cuestión que es muy, muy importante para ver también en términos históricos y cómo se ve a partir de la autonomía y en la actualidad, ¿no? Hay una tensión que es una tensión histórica de nuestro país, que es la tensión entre el poder porteño y el poder de las provincias, ¿no? Digo, esto uno puede rastrearlo a lo largo de toda nuestra historia. Y que está vinculado con que en nuestro país es un país muy desequilibrado políticamente, geográficamente, económicamente, y muy concentrado en la ciudad de Buenos Aires. No hay tantos países que tengan un solo polo urbano tan desigualmente repartido respecto del resto del país como el nuestro, ¿no? Digo, si uno va a ver países con la extensión del territorio como el nuestro, bueno, hay algunas, dos, tres, cuatro ciudades que pueden estar equilibradas. En algunos casos se optó por llevar la capital justamente a otra ciudad que no sea la principal para desconcentrar un poco eso. Bueno, por distintos aspectos de nuestra vida política e histórica, lo que pasó es que Buenos Aires fue concentrando cada vez más población, cada vez más concentración económica, cultural, etcétera. Y lo que tenemos en la actualidad es que, como nunca, Buenos Aires, que ya era un centro, terminó potenciándose. En ese proceso viene la autonomía. Y luego de la autonomía, lo que tenemos es que se va constituyendo una hegemonía política de un sector que es el sector de la centroderecha encarnado en el PRO, que puede construirse a partir de dos variables. Una es la crisis partidaria del 2001. Y el segundo es las condiciones institucionales dadas por la autonomía, porque hubiese sido impensable en cualquier momento, en otro momento histórico de la ciudad, que una persona con ambiciones políticas como Macri hubiese optado por empezar su recorrido en la ciudad, cuando antes solamente se elegían concejales o diputados, pero no había un manejo de una caja tan importante como es la de gobierno de la ciudad. Bueno, Macri lo hizo justamente porque sabía que gobernar la ciudad autónoma tenía una posibilidad de posicionamiento nacional muy, muy importante. Y esto, evidentemente, no solo lo logró Macri, sino que a partir de ese momento, cuanta más autonomía hay en la ciudad, mayor es el poder político del macrismo, más es la posibilidad de pensar a la ciudad de Buenos Aires en términos diferenciados respecto del conurbano y diferenciados respecto de la nación, y más tensionar y jugar este juego de contrastes entre, sobre todo en este momento, la ciudad y la provincia, la ciudad y el conurbano, la ciudad y la nación. Entonces, la autonomía es, evidentemente, una herramienta desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista simbólico, que es muy importante para el macrismo.
El peso del rocío, rocío, rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco. El peso del rocío. La garúa en el desierto. El peso del rocío.
¿Cuánto crees que el fallo reciente de la Corte marca un rumbo a futuro? ¿Acomoda los patitos en un sentido o no va a ser tan clave o fundamental para lo que se entienda de la autonomía de la ciudad de ahora en más?
Bien, interesante también pensar eso. Yo que trabajo muchas veces de una manera, de un análisis sociohistórico y por lo tanto un plazo más o menos extenso, que he analizado justamente cada momento histórico, cuáles eran las concepciones del derecho, incluso los aspectos jurisprudenciales o doctrinarios de cada momento, lo que uno ve es que el derecho va acompañando los ciclos políticos. Evidentemente no hay un aspecto jurídico que no pueda ser discutible. En este caso particular, yo lo que creo es que, además de todo, la Corte optó, hay dos bibliotecas respecto a la autonomía, ¿no? Digamos, uno podría ponerlos, aunque no sea exactamente así en términos partidarios, pero la biblioteca más cercana a lo que en términos políticos era la posición del radicalismo y la biblioteca más cercana a lo que en términos políticos era y es la posición del peronismo, ¿no? Digamos, por un lado, una autonomía amplia, pensar a la ciudad de Buenos Aires como una provincia, por otro lado, de seguir pensándola como la capital federal, con algunas atribuciones más desde el punto de vista gubernamental, pero no equiparable a una provincia. La Corte optó por la mirada de la autonomía amplia, ¿no? Ahora, claramente hay otra biblioteca que podría haber justificado justamente el fallo de una manera contraria. ¿Cuánto va a durar esta interpretación? Bueno, yo no lo puedo saber. Lo que sí puedo plantear es que esta interpretación no es una interpretación unánime, no es una interpretación que tenga consensos absolutos, sino que me parece que marca el estado de fuerzas actual con esta característica de la Corte Suprema, con esta relación entre la Corte Suprema y el gobierno nacional, y que evidentemente en algún futuro, cuando estas variables cambien, puede cambiar tranquilamente la interpretación respecto de la Ciudad de Buenos Aires en términos de su autonomía. Por lo tanto, creo que es, en ese sentido, como siempre, un proceso que es un proceso que está en perpetua, digamos, no, posibilidad de transformación o de modificación.
Uh-huh. Una última por mi parte. ¿Qué antecedentes hay jurídicos o políticos de hechos que se hayan pronunciado por entender la autonomía de algún tipo, como es este fallo? Y como mencionabas recién, la puja quizás por la policía es un antecedente de estos de esta discusión de qué entender por autonomía. ¿Hay algún otro antecedente, ya sea, te digo, en la justicia o mismo político, que en donde haya aparecido este debate en el pasado?
Bien, ahí es interesante también. Ahí hay que plantear algo. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanzó sobre algunas atribuciones que estaban vedadas por la ley Cafiero, ¿no? Entonces, ¿por qué se planteaba esto? Bueno, porque se planteaba, los convencionales constituyentes lo que plantean es, bueno, la Constitución se hace para durar, en algún momento si la ley Cafiero se modifica, digamos, tenemos la posibilidad de avanzar sobre aspectos que hacen, por ejemplo, el manejo del puerto o algunos otros elementos que quedan por ahora en manos de lo que es el poder federal, ¿no? Entonces, hay múltiples aspectos que fueron apareciendo, en algunos casos más mediáticamente, en otros no. Y hay un debate también en relación a que algunos plantean, incluso respecto a lo que decíamos recién, que la ley Cafiero en realidad tiene un rango constitucional porque está establecida en la Constitución y por lo tanto tiene más fuerza que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otros dicen, bueno, no, lo contrario, una ley no puede imponerle criterios restrictivos a la autonomía. Por lo tanto, el primer debate es ese, ¿no? Digo, ahora, a partir de eso, ha habido, como vos bien planteás, el de la policía fue uno de los elementos más importantes, que se le, se, digamos, como la policía federal seguía en manos del gobierno nacional, hubo todo un proceso para que la ciudad pueda tener policía. Y el segundo, que es muy resonante, que podemos mencionar, es el que todavía se está resolviendo ahora, que tiene que ver con los fondos de coparticipación que, uh-huh, le corresponden a la ciudad, ¿no? Eso fue un caso muy, muy resonante el año pasado, vinculado con, bueno, en qué medida la Ciudad de Buenos Aires, digamos, cuando se transfieren, obviamente, funciones que son federales, tienen que pasarse con el presupuesto, como fue inclusive antes del proceso de autonomía, cuando Menem transfirió a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires la salud y la educación que estaba en manos de la Nación, hay que transferirlo con los recursos necesarios, ¿no? Entonces, ahí está el debate en cómo se hace. Cuando se le pasó a la policía, Macri lo que hizo fue, digamos, traspasar más que lo que le correspondía en términos de los recursos necesarios para mantener la policía de la ciudad. Y eso es lo que llevó el año pasado a que Alberto Fernández modificara esa partida y que Rodríguez Larreta lo judicializara. Y esa es la próxima batalla legal que todavía no está resuelta, porque lo tiene la Corte y tiene que fallar, ¿no? Si ese cálculo estuvo bien hecho, si estuvo mal hecho, si se le puede recortar o no. Por lo tanto, lo que yo creo es que en este estado de situación y con este nivel de tensión que estamos viendo entre la ciudad y la nación, bueno, van a aparecer distintos aspectos vinculados justamente a los límites de la autonomía, que son, por un lado, límites vinculados con los recursos y también vinculados con las incumbencias, ¿no? Hasta dónde la Ciudad de Buenos Aires puede ser gobernada independientemente de aquellas directrices que vienen del gobierno federal.
Matías, muchísimas gracias por esta charla. Creo que vamos a seguir discutiendo el tema de autonomía, claro, con lo que vos decís de la coparticipación, que va a ser un tema seguramente que estará en los próximos tiempos. Y bueno, quizás te volvamos seguramente a convocar para volver a poner en contexto ese tema cuando sea el momento.
Dale, bueno, muchísimas gracias. Cuando quieran volvemos a hablar, que fue un gusto.
Gracias.
No, para nosotros fue el gusto. Acabamos de hablar con Matías Landau, que es sociólogo y también es autor del libro Gobernar Buenos Aires, Ciudad, Política y Sociedad del siglo XIX a nuestros días y del libro Política y Participación Ciudadana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Seguimos en el Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu 88.7 de frecuencia modulada, como decíamos hoy, y fmlatribu.com. Seguimos analizando y hablando y discutiendo y conociendo un poco más sobre la autonomía de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, Laura, y tenemos una nueva voz para aportar.
Hace un ratito veníamos hablando con Matías Landau acerca, ¿no?, de los fondos de coparticipación, que es otro de los puntos relacionados con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a mencionar que la semana que viene hay un nuevo encuentro en el marco de la Corte Suprema entre las autoridades de la ciudad y el gobierno nacional. Vamos a recordar que el año pasado, a través de una ley, se le quitó casi un punto de estos fondos a la ciudad. Casi un punto que, bueno, Mauricio Macri le había entregado en 2016 para financiar la transferencia de facultades y servicios de la Policía Federal a la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, se va a estar discutiendo esto en una nueva instancia. Pero ahora, después de hacer este pequeño paréntesis en torno a ejes relacionados con la autonomía, vamos a seguir con este tema, pero de la mano del fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilita a la ciudad para evitar la aplicación del decreto nacional que suspende la presencialidad en las escuelas. Y ahora tenemos una mirada, una opinión a nivel jurídico de parte del abogado Pablo Kleiman. Lo escuchamos.
Mi nombre es Pablo Kleiman, soy abogado de la Regional Capital de la CTA Autónoma. Y lo que pensamos nosotros es que el fallo de la Corte viola la división de poderes que proclama defender. Hay jueces de esta Corte que hacen una oda a la división de poderes y fueron nombrados por decreto presidencial. Pensamos que se puede debatir sobre la oportunidad, el mérito o la conveniencia de las medidas, pero no deberían caber dudas de que el Ejecutivo tiene la facultad de dictar el DNU, ya que cumple con todos los requisitos establecidos por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. El fallo habla sobre todo del derecho a la educación, de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y de la falta de fundamentación del decreto. Para empezar, no es correcto hablar del derecho a la educación porque el objeto del DNU deja bien en claro que es un tema de salubridad pública. Segundo, no es que se afecten el derecho a la educación porque no es que se suspenden las clases, sino que se suspenden las clases presenciales, lo cual es una diferencia bastante notoria y sencilla de advertir, pero la Corte no lo advierte. Y aún en caso de que se suspendieran las clases totalmente, habría que ver qué prima entre el derecho a la educación o el derecho a la salud y a la vida, y siempre el derecho a la salud y a la vida prima sobre el resto de los derechos. El fallo dice además que el DNU no está fundado porque no existe, y cito textualmente, dice que no existe mediciones científicamente inobjetables sobre el efecto que estas aperturas y cierres tienen sobre el nivel de contagio general, y continúa diciendo que también sería relevante la información específica que exponga de modo comparativo la influencia del contagio en las escuelas con otras actividades que se permiten. Para empezar, uno debería decir que no existe lo científicamente inobjetable, pero aun si existiera, sería imposible que en medio de esta pandemia que comenzó hace poco más de un año pudiera existir tal cosa. Todavía desconocemos muchísimo sobre el virus. No sabemos por qué hay supercontagiadores, no sabemos por qué algunos convivientes no se contagian, no sabemos por qué a algunos les quedan secuelas. La OMS todas las semanas actualiza la información y se rectifica, pero la Corte pide cosas científicamente inobjetables. Tampoco podría existir el estudio comparativo que reclaman, porque para eso habría que encerrar 100 chicos en la escuela viviendo y 100 chicos que vayan y salgan de la escuela para hacer esa comparación. Y además ese estudio no existe ni puede existir, no solo para las escuelas, sino para cualquier otra actividad, comercio, cines, recreación. Por tanto, se debería abrir todo o cada uno que presente un amparo, la Corte debería permitir que se abra. Finalmente la Corte dice que no sabe, porque ellos no son médicos, los riesgos que esto implica, pero ante la duda, en lugar de decir por avalar el decreto o pedir asesoramiento médico, decide que se haga la prueba, que es como decir, no sé si la nafta y el fuego son inflamables porque no soy químico, pero permito que se realice esta práctica. Total, si después vuela todo por los aires, bueno, ahí tengo el fundamento que según la Corte no existió en el DNU.
Acabamos de escuchar a Pablo Kleiman, abogado, en torno a este fallo al DNU del Gobierno Nacional y el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a reponer algunos datos, vamos a recordar que la ocupación de camas de terapia intensiva sigue siendo preocupante a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires se mantiene en un 81% en el sistema público. Esto son datos del día martes. Uh-huh. También vamos a recordar la cantidad de docentes que han fallecido, que también es un dato al día lunes de esta semana, que son 12. Y ahora, si te parece, Fran, sumamos más información, ¿no?
Claro, porque detrás de este fallo de la Corte, que termina opinando sobre la autonomía de la ciudad, hay un tema de fondo que es la pandemia y es el peligro o no de la presencialidad en las escuelas, ¿no? Que ese es el tema que ha llevado a esta discusión. Sobre eso nos va a hablar Rodrigo Quiroga, que es bioquímico, es investigador del CONICET, es bioinformático y ha integrado un estudio que comparó, midió, ¿qué pasa en aquellos distritos en donde hay presencialidad en las escuelas con respecto a aquellos que no, en relación al crecimiento de la pandemia? Lo escuchamos a Rodrigo.
Bueno, nosotros lo que hicimos fue un estudio bastante simple en realidad, analizando las curvas, digamos, de casos de tres regiones, del conurbano, de la Ciudad de Buenos Aires y del resto de la provincia de Buenos Aires, y comparamos las tendencias y los cambios de tendencia. Lo que observamos fue que hubo cambios bruscos y claros, puntuales, en cada uno de los tres distritos, producto de cada una de las medidas que se fue tomando a nivel nacional, ¿no? Las primeras restricciones nocturnas, vimos el efecto muy claramente, donde la curva empezó a crecer bastante más lentamente a partir del 10 de abril. Luego las restricciones nocturnas más duras a partir de las 20 horas que se implementaron el 16 de abril, se comienza a ver un efecto muy claro a partir del 20, donde ahí sí los casos empezaron a disminuir en las tres regiones analizadas. Y ese cambio, digamos, esa tendencia a la baja se mantuvo constante en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en el conurbano, esa tendencia cambia a partir del 22 de abril, que justamente coincide con cuatro días después, digamos, del comienzo de la suspensión de la presencialidad en el conurbano. Entonces vemos allí que la disminución de casos se volvió mucho más veloz, ¿no? Es decir, empezó a disminuir más rápidamente la cantidad de casos en el conurbano en comparación a la Ciudad de Buenos Aires y el resto de la provincia. Adicionalmente, analizamos los contagios en la franja de edad de 5 a 11 años y allí también vimos una disminución muy significativa de los casos en esa franja etaria, en el conurbano, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia se mantuvieron aproximadamente constantes a partir del 22 de abril. Es decir, en la misma fecha en la que vemos que empiezan a disminuir de más rápidamente los casos a nivel general en el conurbano, también se empieza a observar una disminución importante de los contagios de niños, ¿no? Entonces, todo esto sumado a una gran revisión de la evidencia a nivel internacional que hay publicado en revistas científicas que hicimos, nos permite concluir que, sin dudas, con la incidencia viral que había muy alta en el AMBA, la suspensión de la presencialidad permitió disminuir más rápidamente el número de casos, lo cual sin dudas se condice con lo que hacen absolutamente casi todos los países, ¿no? Cuando la situación se vuelve incontrolable y el número de casos es muy muy alto, se suspende temporalmente la presencialidad, ¿no? Nosotros planteamos entonces que esta es una medida que se tomó, que fue correcta la medida, que tuvo un impacto positivo, porque necesitamos bajar los casos lo antes posible, lo más rápido posible, para no seguir en los 400, 500 fallecidos por día que estamos viendo hoy, ¿no? A su vez, esto sin dudas es un efecto que nosotros observamos en la primera semana de la suspensión. No esperamos que ese efecto se sostenga si la suspensión de la presencialidad dura mucho tiempo, ¿no? Está claro los efectos negativos que tiene la suspensión de la presencialidad, y por eso estas medidas tienen que ser puntuales, lo más cortas posible, y necesitamos tomar otro tipo de medidas complementarias para poder realmente reducir el número de casos lo más rápido posible y de esa manera poder volver a una educación presencial segura y sostenible en el tiempo, ¿no?
No quiero que nos sobre nada. No, no quiero que nos falte nadie. Oiga, no quiero que se sobreentienda. No quiero que nos sobrevivan, pero sobre todo no quiero que nos cansen. Mi loco, voy a dejar que nos cansen.
Nos vamos despidiendo de este programa del Peso del Rocío, no sin antes, Lau, recomendar a nuestros oyentes y oyentas que escuchen algunas producciones que hicimos en el Centro de Producciones Radiofónicas. Están lanzadas ayer miércoles, salió el segundo episodio de Colombia Protesta, que es un podcast que intenta narrar desde Colombia lo que se está viviendo allí con las protestas. Hicimos un capítulo especial sobre el rol de los medios, de la libertad de expresión, de las fake news, de la comunicación digital, así que está interesante, con las principales voces del tema en Colombia. Y también comenzó la segunda temporada de Factor R, que es el podcast que hacen Nelly Dapol y Raúl Rodríguez para pensar la pospandemia. Salió el episodio 1 de la segunda temporada, que es sobre salud pública, también con voces de 3 especialistas de Iberoamérica sobre este tema, así que interesante para adentrarse en esos temas.
El grupo etario que se ha visto más afectado con esta pandemia en términos de salud mental es el grupo de los jóvenes.
Nosotros terminamos el año 2020 con un aumento de femicidio de un 48%. En las comunidades indígenas Nove Buglé aumentó en un 600%.
Segunda temporada, desde el 12 de mayo.
Esta pandemia de alguna manera vino a reforzar algunos de los aspectos que ya presentaban una dificultad para llevar a cabo un proyecto de vida las personas mayores.
Factor R, refracción y revolución, un podcast para proyectar el futuro.
Creemos que la autonomía económica es muy importante para que las mujeres dejen de estar tan vulnerables a muchos tipos de violencia.
Con Raúl Rodríguez y Nelly Dapol.
Creo que también, de nuevo, esta pandemia ha demostrado que donde había esa cobertura sanitaria universal, sí que tenían la misma asistencia sanitaria que una persona de un nivel económico muy alto.
Centro de Producciones Radiofónicas, cpr.org.ar y en las plataformas de podcast.
Pero hablando de salud pública, Laura, tenemos que también hacer un reconocimiento, un saludo, ¿no?
Exactamente, porque ayer fue el Día de los Enfermeros y las Enfermeras. Es un tema que hemos abordado en varios programas del Peso del Rocío, porque su reclamo sigue siendo para que la carrera sea reconocida profesionalmente, para que los enfermeros sean reconocidos profesionalmente en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, ayer obviamente realizaron actividades para renovar e insistir con este reclamo.
Bien, perfecto. Nos vamos despidiendo entonces. Saludamos a Celina Sereno, que estuvo en la edición y musicalización de este programa. También a la Oper, a la que hace un año y dos meses que no le vemos el rostro. Y no. A usted, Laura Pérez Portela, por haber hecho posible este empréstito periodístico.
No, también muchas gracias a usted, Francisco Godínez Galay. Y siempre recordamos la página del CPR, porque bueno, mencionabas estos contenidos, que es cpr.org.ar, para que los puedan descargar. Así que bueno, nos volvemos a encontrar el próximo jueves.
Hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.